para ustedes. Obviamente está acercarles el seguimiento de los temas que nos han preocupado, que nos preocupan aún hoy, ¿no? Durante la semana pasada estábamos prácticamente cerrando la semana con el conocimiento del caso de esta beba de 1 año y 4 meses con enfermedad de sífilis internada en el hospital de zona. Hablamos con doctoras, hablamos con uno de los directores del COPNAF. Y ahora estamos en diálogo con el fiscal Fernando Lombardi. ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien. ¿Qué hay para sumar a lo que estamos siguiendo en el caso de esta beba de la que tomamos conocimiento la semana pasada?
Bien. Mire, en relación al caso, la fiscalía está trabajando desde el día 14, 15 de abril de este mes, en el marco de la investigación que se desarrolla para establecer si se ha concretado o no un abuso sexual en perjuicio de una menor de edad, siguiendo los protocolos vigentes en la materia, hemos dispuesto una serie de medidas que en el marco de la causa se están desarrollando.
¿Cómo cuáles?
Mire, puntualmente en relación a la menor víctima, que ha sido examinada por dos facultativos forenses, en la fecha viene a esta ciudad el jefe del cuerpo médico forense de la provincia. Creo que esas diligencias son centrales en el progreso de la investigación.
Claro.
Estamos a los resultados de esas pruebas que se van a efectuar.
El jefe es de estaría viniendo de Paraná.
El jefe es el doctor Luis Moyano, que es el jefe de los forenses en toda la provincia.
Y viene para analizar este caso, para ver la chiquita, ¿verdad?
Específicamente viene, concurre a esta ciudad para tomar un contacto directo y personal del caso, sin perjuicio de que nosotros ya habíamos hecho una serie de requerimientos pidiéndole aclaraciones sobre el particular. Y bueno, el doctor ha entendido que el caso lo ameritaba y que para una mejor precisión era pertinente venir a esta ciudad y hacer una evaluación in situ, ¿no?
Claro.
Tanto él como el doctor Siemen, que también trabaja en la materia.
Claro. ¿La chiquita va a permanecer internada, Lombardi?
Mire, el tema asistencial es una cuestión que propia de otros ámbitos, fuera del proceso penal, ¿no? Cuando hay un menor víctima, ahí en el tema sanitario específicamente, lo que es el alta médica dependerá de las autoridades del hospital Justo José de Urquiza.
Claro,
Serán
claro.
los profesionales de la salud quienes decidan cuándo será el momento oportuno para que esta niña abandone el hospital.
Claro.
Con quién va a permanecer la niña una vez que sea externada, eso es una evaluación que debe hacer el COMNAF, ¿no?
Yo le decía, para que la gente lo entienda, ustedes están a cargo de la investigación. En este caso, esta investigación está en desarrollo. Todavía no se sabe si hay culpables. Primero si hay un delito y después si hay culpable. ¿Es así?
Efectivamente, por eso al inicio de la entrevista lo que le he señalado es que se trabaja en una hipótesis de un supuesto abuso.
Claro. Y el
Sobre
tema.
esa situación no hay una definición judicial al respecto. Sería apresurado en este momento efectuar una valoración porque no corresponde hacerla en esta instancia procesal.
Ni para uno ni para otros, digo, tampoco hay que desechar el caso como ya ha pasado, mire, en otros medios, ¿no?
Si estaríamos en esa hipótesis de desechar un caso, tendríamos un caso cerrado, lo que no ocurre en este momento. Nosotros tenemos un caso abierto hace varios días con distintas diligencias que involucran a distintas personas.
Claro.
Sobre la que se está trabajando.
Le quería consultar respecto de la carátula. Usted dice, estamos investigando un supuesto abuso.
Es una sospecha de abuso a partir de una denuncia que radicó una profesional del hospital Justo José de Urquiza. Si me permite.
Sí, sí.
El tema de los abusos sexuales son delitos particulares en función de las circunstancias en las que generalmente ocurren, ¿no? Difiere de otras modalidades delictivas, notoriamente, porque en general este tipo de casos ocurren en el ámbito de la intimidad, lejos de la mirada de terceros.
Claro.
En la provincia hay un protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de los casos de abuso sexual.
Claro.
Nosotros tenemos muchos casos de abuso sexual. Este es nada más que uno dentro de un número muy importante de casos que manejamos. Algunos de ellos con intervención del hospital y otros sin intervención del hospital. Porque el protocolo marca en qué circunstancias, desde que interviene la policía en el caso, si se debe comunicar o no al hospital, en qué circunstancias y en qué circunstancias no corresponde hacerlo. Por ejemplo,
claro.
Si estamos hablando de una persona que comparece a la policía o que viene a la fiscalía a denunciar un abuso sexual ocurrido hace 3 años, el procedimiento es uno, ¿no? Que no necesariamente involucra desde el aspecto clínico, aunque se puede dar la intervención del hospital.
Claro. En este caso que le consultábamos,
cuando los abusos son denunciados casi en simultáneo con la supuesta ocurrencia del hecho, bueno, ahí el protocolo marca cuál es la intervención que le corresponde a la policía, cuál es la intervención que le corresponde al Ministerio Público Fiscal y qué actividad tiene que realizar el hospital que intervenga en el caso.
Claro, ¿no? Claro. Hablando de las líneas investigativas, usted decía hay un supuesto caso de abuso, es lo que estamos investigando. Esta niña tiene sífilis, es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se va a investigar si, en el caso de que diga, bueno, no existe un abuso? ¿Se va a investigar por qué, cómo contrajo esa enfermedad?
Mire, lo primero que yo quiero un poco llamar a la reflexión es sobre diagnóstico de personas que están involucradas en un proceso, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro país una ley que regula las relaciones de las personas que están en centros de salud, tanto público como privado. ¿Y qué carácter tiene esa información? Según la ley vigente en nuestro país, los pacientes tienen en todo momento derecho a que se les garantice su intimidad, a que los datos sensibles que se manejan sobre su estado de salud sean en el ámbito de la más absoluta confidencialidad. Tanto es así que los profesionales de la salud, como otros profesionales, tienen la obligación de guardar secreto sobre todo lo que ven, conocen y saben en el ámbito de su actuación. Esto no implica que si los profesionales advierten una situación irregular, puedan ocurrir y hacer las denuncias por los carriles institucionales que correspondan.
Claro, de acuerdo al protocolo, las profesionales actuaron correctamente, nos decían las autoridades del CONAF.
Efectivamente, digamos.
Tal vez no lo pudieron haber hecho público, tal vez en una entrevista, dice usted, ¿o no?
Bueno, creo que en ese terreno hay una colisión con los derechos que se reconoce por ley a los pacientes. Usted sabe que una persona que está bajo el sistema de salud, digamos, de cuidado, está en tanto la persona como los familiares están en una situación bastante particular, ¿no? De cierta vulnerabilidad a los que se debe brindar protección y asistencia.
Claro.
Bueno, esta cuestión de hacer público datos que hacen a la estricta intimidad de un sujeto viene a contrapelo de lo que marca la legislación vigente. Cuando los medios, los hospitales públicos o los sanatorios dan información sobre un paciente, en general, en la gran mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de hechos de interés público o de personas públicas, esa información está estrictamente acordada o con el paciente, y si el paciente es menor de edad o el paciente por la dolencia no puede prestar su consentimiento, con los familiares directos de...
Lombardi, ¿esto a pesar de que no se haya dado el nombre?
Mire, esto involucra toda una circunstancia. No necesariamente, después eso será materia de analizar en el caso puntual, creo que en órbita del ámbito administrativo, si se efectúa o no un quebrantamiento. Ahora, creo que la difusión ha permitido establecer de qué personas están involucradas, lo que no es bueno. Yo entiendo que esa situación de vulneración a la intimidad no es algo que sea positivo.
Claro, y esto
es. Sin perjuicio, y esto lo quiero aclarar, sin perjuicio de la posibilidad que siempre tiene el sistema público como el sistema privado, en caso de atención de un paciente, pero más en el sistema público, de si entender que se está generando una anormalidad o que hay un tratamiento incorrecto o un tratamiento irregular, bueno, instrumentar las medidas a través de los carriles institucionales pertinentes, como sería el jefe del servicio, la dirección del hospital, radicar la denuncia que se quiera si es que ahí no hay una práctica correcta, si se entiende que no hay una práctica corriente y normal de un funcionario público.
Claro, usted dice
uno no
que
quiere,
sí.
No es mi interés, ni entiendo, ni nunca nos manejamos en este sentido de vedar información. Somos plenamente conscientes de el interés público que despiertan todo este tipo de causas, las expectativas, la conmoción que genera en la sociedad este tipo de situaciones, ¿no?
Claro, la sociedad es como una entelequia, ¿no? Yo creo que cada uno en lo personal se siente o no afectado. La pregunta siguiente sería...
Por eso, discúlpeme, por eso
hacer?
Creo que está bien esta cuestión de informar a la comunidad de lo que está sucediendo. Ahora, el punto es cómo se informa, qué es lo que se puede informar y que esa información no traiga perjuicios.
Claro.
Muchas veces la divulgación genera efectos colaterales nocivos para distintos sujetos.
Claro, también habría que evaluar, no sé, acá somos 8 o 9 personas, no sé si alguno de nosotros conoce el nombre de la víctima, ¿no? Uh-huh. Creería que no, y todos niegan con la cabeza. Habría que, claro, también ver. Bueno, es obviamente será cuestión que tendrá que ver con la investigación. Lombardi, le quería preguntar, en función de las marchas, ¿se siente demandado como actor de la justicia, digo?
Mire, creo que las manifestaciones públicas son precisamente emergentes de toda esta conflictividad social. Creo que no solo el Poder Judicial está siendo examinado, también si uno se retrotrae a lo que ha pasado hace unos días en esta ciudad, creo que los legisladores también, que hay una, que la sociedad o algunos sectores de la sociedad y sectores importantes están reclamando modificaciones y cambios, no solo en los procedimientos, sino también en la legislación vigente. Y creo que eso es absolutamente legítimo, que las personas que interpretan que las cuestiones no se manejan como se deberían manejar, se manifiesten. O si la sociedad entiende que deberían existir cambios a nivel legislativo para que las respuestas judiciales sean otras, también tendría que, es plenamente legítimo y válido, claro, que así lo hagan. Uh-huh. No hay ningún problema.
A mí me interesa mucho el seguimiento de la información y cómo se trata en los medios. Yo sé que a veces uno le explica a la gente que esto está en secreto de sumario y la gente dice, pero decime el nombre de la persona, claro, que falleció. Bueno, le digo, pero está el fiscal, no lo permite la justicia. Además, por un respeto también hacia, como usted decía recién, hasta a la familia misma, ¿no?
Claro.
Que está viviendo un momento malo. El tema es el seguimiento de la información. Por ejemplo, me voy al caso Burguelo. Toda una sociedad estuvo conmocionada por ese tema. Han pasado 3 o 4 meses y ¿qué se sabe de ese caso?
Mire, personas imputadas en esa causa no hay a la actualidad. Hay una serie de diligencias que se han realizado, otras que están en trámites de procesamiento y seguimos trabajando. No son casos simples de resolver. Cuando se generan hechos como los que se, como precisamente este que usted reseña, ¿no es cierto? Tiene sus particularidades, sus especificidades y su complejidad en el trámite de investigación. Nosotros tenemos una investigación abierta y hay algunas medidas que esperamos que puedan arrojarnos luz sobre las vinculaciones de determinadas personas al proceso.
No es que esa causa se archiva, ¿no?, o descansan ustedes, sino que esto se sigue trabajando y tal vez la gente no lo sepa, ¿no?
Y puede ser, sí. Nosotros tenemos no solo esa causa, sino que tenemos muchas causas que tramitan por mes de distinto tipo, de distintos delitos, con distintas complejidades. Hoy en día tenemos muchas causas por violencia de género, es una realidad, que demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo, y bueno, estamos también trabajando en ese aspecto y trabajando para poder instalar en la ciudad con las autoridades municipales el botón antipánico para que, bueno, tener una herramienta más de protección para las víctimas.
Claro, la gente de Concordia nos comentaba en una oportunidad de hacer una entrevista que allí se aplicó e incluso se pensaban acercar aquí a Concepción para también trabajar en el dispositivo, ¿verdad?
Sí, eso está, creería que está bastante avanzado porque no el sistema de Concordia, sino que la policía de la provincia de Entre Ríos comenzó la implementación en la ciudad de Gualeguaychú, por lo que nos ha informado Maslay. En Gualeguaychú compraron un server que tiene un tamaño que permite, que va a permitir implementarlo paulatinamente en toda la costa del Uruguay. Claro. La semana pasada yo estuve en la ciudad de Colón, donde se puso en marcha, Chajarí ya lo tiene en marcha, uh-huh. Y bueno, y ahora la intención es traerlo también, ponerlo en funcionamiento en nuestra ciudad, que creemos que es una herramienta muy importante para manejar estos casos de violencia de género.
Claro. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo la colaboración y salir a aclarar algunas cuestiones que nos preocupaban desde algunos aspectos, obviamente dentro de lo poco que puede aportar por una cuestión de la investigación, seguramente, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Bueno, muy muy buenos días a todos.
Muy amable.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, estuvimos dialogando con el coordinador de fiscales.
Sí.
El doctor Fernando Lombardi.
Te queda un sabor extraño, ¿no? En el tema de que las doctoras hicieron lo correcto en la denuncia.
Pero creo que no se puede discutir que lo del protocolo estuvo correcto.
Sí.
Actuaron de acuerdo al protocolo.
Tal vez, dice él, según la mirada que ellos tienen, de que esto se hizo público. El tema es, si hay un sumario administrativo para las médicas, las profesionales médicas, tendría que haber un sumario también para el COSNAD, que tampoco hizo nada.
Habrá que ver si se llega a eso.